Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Y es una llamada que nos apetecía mucho, muchísimo hacer. Y la verdad es que les vamos a dar las gracias a las dos siguientes protagonistas, porque a estas horas yo me imagino que deberían estar descansando después de la traca que llegan. Porque, Fouto, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de colegiadas, de un árbitro, un asistente que el fin de semana arbitran partidos de fútbol en tercera división y en la Liga Iberdrola, y entre semana su vida, su día a día es que son sanitarias, ¿no? Fíjate, Joseba, que si hubiera fútbol ahora mismo, a las 8 de la tarde saldríamos al balcón a aplaudirlas y los fines de semana el público las pitaría. O sea que tú fíjate el contraste. Estamos hablando de Elena Peláez, matrona en Palencia, en un hospital en Palencia, e Iragarche Fernández, enfermera en un hospital de Bilbao. Elena es árbitro principal en tercera división y en la Liga Iberdrola. Ira es asistente en tercera y la Liga Iberdrola, y son pues nuestras heroínas, Joseba.
Pues sí, Iragarche es asistenta en el mundo del arbitraje y enfermera. Hola, Iragarche, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, un poquito cansada, pero muy bien.
Me imagino. ¿A qué hora has llegado a casa hoy?
Pues a las 9:30.
¿Desde las?
12 o así.
Desde las 12, o sea, es que has currado 10 horas más o menos.
Sí, luego he ido a hacer alguna compra, que me hacía falta, y he venido a casa. A las 8:30 se habré salido.
¿Y qué te encuentras cuando vas a trabajar?
Pues tensión y un poco desconcierto.
Y gente a saco, ¿no?
Sí, van viniendo a cuenta gotas, pero al final, porque no pueden venir todos juntos, hay que separarles, no pueden entrar al centro de salud, entonces bueno, se hace un control, pero van llegando.
Y Elena Peláez es asistente en el mundo del arbitraje, como nos decía Fouto, y matrona árbitra y asistente, y matrona en el hospital Río Carrión de Palencia. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues como dice Iragarche, ¿no? un poco tensa en estos momentos, pero bueno.
¿Hoy has trabajado?
Pasándolo. No, mira, hoy me tocó día de entreno, que ya tuve ayer, ¿no? Un turno de 12 horas y hoy tocaba trabajar en casa.
¿Y qué te encuentras en el hospital?
Pues bueno, sobre todo es un poco de incertidumbre, ¿no? Yo aquí en Palencia, la verdad es que hasta ahora habíamos tenido muy poquitos casos. Es verdad que ahora en 2 días hemos pasado de 6 a 26. Entonces, pues bueno, un poco eso, la incertidumbre sobre todo de saber cómo va a evolucionar esto. Yo tengo la suerte de ser matrona, entonces bueno, estoy en la zona del paritorio, ¿no?, de la maternidad, y bueno, no veo igual tanto los casos así en primera línea como el personal que está trabajando en urgencias, pero bueno, ya veo que se están tomando medidas, sobre todo eso, adaptar pues la infraestructura para posibles casos, ¿no?, y creando protocolos y bueno, tomando las medidas de higiene, pues para que esto no se extienda, claro.
Oye, Iragarche, ¿se puede uno, cuando una en este caso, cuando va a su casa, evadir de todo lo que ha estado viviendo a lo largo del día?
Pues no, eso justo lo comentaba esta tarde con una compañera. O sea, es como que estamos continuamente rodeados del mismo tema, que es el coronavirus, y es normal. Llegamos a casa, ponemos la tele y es el mismo tema, ¿no? Y estás pensando, jo, me la habré traído a casa, lo estaré contagiando, lo tendré y no lo sé. Entonces estás como todo el rato dándole vueltas. Luego te enteras de que alguna compañera también igual ha dado positivo o está con sintomatología y estás preocupado, ¿no? Porque es tu familia, son tus amigos, son tus compañeros de la universidad los que estamos continuamente en riesgo.
Ya, esta semana ha fallecido una compañera tuya en el hospital de Galdácao, y cuando una oye esa noticia, ¿te refuerza más en lo que estás haciendo o te hace pensar qué coño estoy haciendo yo ahí?
Pues la verdad es que, bueno, ser enfermera es vocacional, yo creo. La mayoría que lo hemos estudiado lo sabemos. pero asusta, ¿no? Yo creo que en vez de, más que reforzarte igual el hecho de, sí, yo soy enfermera, yo creo que te asusta porque dices, o sea, esto está pasando a los profesionales, ¿no? Parece que solo pasa a la gente que no es sanitaria, a los pacientes que tienen al hospital, pero te das cuenta y dices, es que nosotros estamos en riesgo al igual que están los pacientes. Entonces, cuando sucede estos hechos tan, tan trágicos, dices, es que estamos, nosotros nos estamos exponiendo a lo mismo que ellos. Y cuando lo ves, te das cuenta del riesgo y yo creo que asusta bastante.
Elena, ¿cómo llevas tú esto?
Sí, no, yo un poco más de lo mismo, sobre todo lo que dice ella, que hay muchas compañeras que igual ya empiezan con algún síntoma leve y es que realmente, por ejemplo, aquí no se está haciendo las pruebas. Entonces, a ti te da miedo por ti misma, pero también sobre todo eso, por la gente que sabes que tienes que atender, incluso tu familia, porque bueno, ahora estás en casa, pero hace 5 días has estado en contacto, ¿no?, con gente que quieres y que realmente no sabes si las has podido pegar algo, si no, porque al final los medios de los que te disponemos tampoco son los últimos, digamos, porque ahora mismo estamos con una mascarilla para todo el turno. Entonces, pues dices, ¿esto será suficiente, no será suficiente? ¿No? Un poco así, el miedo ahí está, por supuesto. Al final tú vas a trabajar y tienes que intentar mantener la calma, ¿no? Esto es eso, como el arbitraje, ¿no? Como en un partido difícil, tienes que ser fuerte mentalmente, pero bueno, claro, el miedo ahí está, por supuesto.
Claro, es que esa es la gran reivindicación, la gran demanda, ¿no?, que estáis haciendo todos los que integráis el colectivo sanitario, ¿no? Que el material, que llegue el material ya, ¿no? Es que tiene que llegar ya.
Sí, porque además luego sales a dar una vuelta al centro comercial o simplemente cuando vas de camino al trabajo en el coche y ves gente por la calle con mascarillas que son mucho mejor que las tuyas, con todo puesto, y dices, joder, que esta gente no esté también protegida y nosotros que realmente estamos expuestos no lo tengamos, pues nos da un poco de rabia.
Es acojonante.
Sí, es verdad, es acojonante. Yo tengo que reconocer, tengo un crío de 7 años que en cuanto empieza a ver que empieza a oscurecerse, me empieza a preguntar, ahí está, ¿cuánto falta para las 8? Y digo, pues hijo, falta todavía 45 minutos. A los 5 minutos. ¿Cuánto falta para las 8? ¿Cuánto falta para las 8? Digo, 10 minutos, 5 minutos. Y hay 58, él nos espera. Él hay 58 ya sale y empieza a aplaudir y a dar gritos. ¿Os llega eso?
Sí, claro. Yo, por ejemplo, termino el turno a las 8, justo, 8 y cuarto, y cuando estamos saliendo recogiendo, la gente pues está en sus balcones. Además, mi centro de salud da, por ejemplo, a un parque, y está todo el mundo aplaudiendo, pero ya desde las 8 menos 5, o sea, son como tu hijo y pacientes. Y a las 8 menos 5 están ya aplaudiéndonos, hoy encendían bengalas con pancartas, todo el mundo súper emocionado. Y la verdad es que yo creo que es algo que agradecemos mucho.
Claro. Elena, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, tú sales, aplaudes y dices, pero esto le llegará a la gente, a los sanitarios, ¿le servirá de algo? O dirán, bastante tengo yo con lo mío como para preocuparme de eso también, o para estar pendiente de eso.
No, además yo creo que estos momentos que estamos eso, especialmente sensibles, ¿no? Todas las muestras de cariño y de apoyo yo creo que son muy importantes. Mira, en mi caso mi hospital está como bastante alejado, ¿no? Entonces cuando estás en el turno, pues la verdad es que no lo escuchas. Y hoy ya he visto que además ha hecho más hospitales, que han ido varios coches de la policía local allí con las sirenas a aplaudir, ¿no?, en el hospital, y jo, veías los vídeos y la verdad es que, pues eso, te emociona porque sabes que, pues eso, que tienes gente que te apoya, ¿no?, y que se preocupan y valoran tu trabajo.
Me imagino que ahora habréis visto todos las imágenes de que se produjeron ayer en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que es uno de los hospitales que más gente alberga, cuando decenas y decenas de coches de la policía de Madrid se acercaron allí con las sirenas y bajaron todos los policías a aplaudir a los sanitarios. Me parece que es una de las imágenes de los últimos días. No sé si la habéis visto vosotras.
Sí, eso como un poco a escala pequeña lo que han hecho hoy así en Palencia.
Bueno, chicos, pues estas son Iragarche y Elena, y son dos representantes de un colectivo sanitario de muchísimos miles de personas que cada día se la juegan. Así que desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro cariño y
ponles unos aplausos de esos que tenéis guardados.
Aplaudimos nosotros, ¿no?
Aplaudimos nosotros.
Vamos a aplaudir.
Muchas gracias, chicos.
Pues esto es para Elena, para Iragarci y para toda la gente que se está entregando con tal de que nos vayan un poquito mejor las cosas. Os mandamos un beso gigantesco y todo el ánimo del mundo y ojalá lo hagáis extensivo a todo el colectivo. Gracias, Iragarci, gracias Elena, hasta pronto.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, un beso.
Y ojalá las veamos pronto también en los terrenos de juego.
Les queda cuajo para transmitir paz, ¿eh? Transmiten paz y buen rollo, ¿eh? A pesar de todo lo que tienen que currar, doblando, triplicando turnos y... Son de otra
heroínas,
pasta, ¿eh?
Pues son heroínas. Pues es que fijaos lo que comentábamos, ¿no? Nosotros encerrados en casa, no salgamos ni un minuto. Y estas tías es que están 10 horas currando, enfrentándose directamente al bicho. Es que es tremendo, ¿eh?
Pues sí. Pues
tremendo.
Sí.
Sobre todo la última parte de lo que has dicho, Germán, porque 10 horas currando lo harán durante todo el año y luego se irá, como decía Fouto, a arbitrar partidos en tercera división, en campos de la Liga Iberdrola, pero la situación es la de a día de hoy, el enfrentarse a que entren por la puerta de urgencias cada día, pues dice que hoy han entrado 20 de golpe, pues esa es la situación, que y sin medios, sí. Además.
Y mañana más.
Hugo, ¿y cómo te reciben, eh? ¿Con qué dulzura, con qué paciencia? Es increíble, porque todos estos gestos que habitualmente los puedes entender, ahora se agradecen el doble.
Pues sí. Bueno, vamos a las frivolidades, que tenemos a Fouto pendiente así cambiamos.
Que tengo aquí lo de la receta,
y yo tengo una de chinos que tengo que contarosla,
¿Receta? Bueno, a ver, que están ahí nuestros compañeros técnicos, Javi y Catalina, que la quieren saber. Es una receta que... A ver, ¿esta música qué es?
Cocinero,
venga. A ver, una pizza con la base de pollo. O sea, la base, en lugar de ser pan, es pollo. ¿Vale? Es muy sencillo.
¿Cómo?
O sea, esto lo hacéis cualquiera de vosotros.
¿Una base de pizza de pollo?
Sí, o sea, es una pizza, pero la base, en lugar de ser de pan, es de pollo, ¿vale?
¿Y cómo haces eso?
Vamos a ver, es muy sencillo, Joseba, de verdad, escucha.
A ver.
200 gramos de pechuga de pollo, dos huevos, un poquito de sal y orégano, ¿vale? Esto lo metes en una trituradora y te sale la masa, ¿vale?
La Thermomix,
la masa. Sí, la masa la metes 10 minutitos al horno.
¿Has dicho pollo, orégano y qué más?
Pollo, dos huevos, 200 gramos de pollo, dos huevos, sal y orégano.
Sal y orégano, ¿vale? Sí, mezclas todo eso.
Solo eso. Eso todo se mezcla, todo se tritura y ahí te sale una masa, ¿vale?
Sí.
Que tú la pones en la bandejita del horno, ahí con el papelito este que venden de...
Sí, papel de
horno. Se ha dormido uno,
Papel de horno. Está poniendo efectos.
Bueno, pues esa base la pones 10 minutitos al horno y luego ya la sacas y le echas lo que quieras. A lo que quieres a la pizza.
¿Pero se queda duro eso o cómo se queda?
Sí, se queda un poquito duro, pero luego ya le metes otros 20 minutos con los ingredientes y te sale la pizza.
Lo que no tengo yo muy claro es que tenga menos calorías eso que una base de pan de pizza, ¿eh?
Pues hombre, una base de pollo tiene menos calorías que una base de
te la voy a mejorar, Foto.
Eso
te
digo, no hace falta ir a la Universidad de Salamanca para saber eso.
Lo de Eri es increíble, Foto, déjalo.
Claro, o sea, por favor, Eri, de verdad, llevas 2 semanitas, tío, que en la cocina,
me puedes enseñar a lo que quieras,
menos mal que Teresa te lo tiene prohibido entrar.
Me puedes enseñar a cualquier cosa menos a cocinar. Te la voy a mejorar y te voy a quitar más calorías todavía.
Vale.
Hacer la pizza con tortitas mexicanas. Con las tortillas mexicanas, y si son integrales mejor, con eso...
Los tacos.
Efectivamente, con eso al horno le pones encima lo que quieras, al horno 5 minutos, un poco de gratinador y ya está.
Bien,
y tiene menos calorías.
Bueno, esto es una receta de Andrea Peláez.
Bueno, y esta es la mía.
La base es contundente, joder. Pollo, orégano y huevos.
Pollo, huevo, sal y orégano. Proteína, todo es proteína.
Comeros una lechuga y acabáis antes.
Sí. Tomás, ¿y tu día qué ha pasado en tu día?
No, bueno,
¿qué has comido, Iguas?
No he comido. Bueno, hemos estado con la cosa esa de Quique da Costa, que ha puesto un tuit por la tarde diciendo, ¿qué vais a cenar hoy? Y ha salido el viejo Hugo diciendo, pues gambas rojas de Denia, como siempre. Una cosa normal. El otro no sé qué. Y yo le he puesto verdura y salmón a la plancha. Digo, pero lo bueno es la recena. Cuando acabe el oasis en el partidazo, lentejas con carabinero y cordero al horno. Sobre la una. Y claro, la gente ha empezado a gritar de una manera puesta. El pueblo ha enloquecido. Pero yo, mi enloquecimiento empezó ayer. Es una de las cosas que dices, joder, este mundo nuestro, ¿verdad?, tiene unas sorpresas tremendas. Ayer se me ocurrió decir lo de Bulay, el hombre que ha dado positivo.
Sí, es uno de los seis que había en el...
Uno de los seis, tal cual. Bueno, pues una cosa pues no tiene mayor importancia. Para mí, vamos, ¿no? Pero bueno, claro, ese muchacho en China, Julio Iglesias.
Te frieron.
Lo que mueve ese muchacho en su país es algo extraordinario. Entonces, como yo colaboro a veces con un prestigioso rotativo de chino que se llama Chengdu Economic Daily.
Hombre, claro.
No es broma,
extraordinaria.
Yo he hecho en el medio chino.
Sí, hombre. De hecho, hace unas colaboracioncitas en un medio
chino. Soy testigo.
¿Ah, sí?
Bueno, Kisir, he recibido llamadas hasta de un primo de Mao Zedong.
¿Mao?
Se ha disparado
el seguimiento en Twitter de hombrecillos y mujercitas chinas ahí pidiendo, pero bueno, está bien, ¿qué le pasa a Ley? Uley, que dicen ellos, no, no pasa nada, coño, está en su casa la criatura, como todos los jugadores
no
de
marca.
Español. Claro, por lo visto, yo no sabía, me entera hoy, que Cabrera, el uruguayo, sí, lo contó en Uruguay, bueno, en fin, y luego pues, el español no había dado mayores detalles, pues tampoco entremos, pero sí, los que están todos en su casa, bien, uh-huh, bien, pues poniendo eso y esperando, bueno, a que en dos semanas o por ahí esperen hacerles un test que salga eso del dos veces negativo. Y luego vendrán, bueno, digo, para los que quieren jugar al fútbol rápido, 14 días más de
cuarentena.
De cuarentena. Bueno, uh-huh, pero ha sido algo tremendo. O sea, lo que es la interrelación, ¿verdad?, del mundo de las redes sociales, China, porque hay 8 o 9 horas de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con Buley y tal cual? Y luego, pues, he atendido a compañeros chinos que ya han llamado, oiga, pero es tal cual. Es extraordinario. Porque
la misma metido... globalidad, Guas, que ha llevado un bichillo desde un mercado de Wuhan hasta todo el mundo.
Lo he pensado. Lo mismo. Pero bueno, que con eso, sí, ¿verdad? Me he entretenido más de mediodía. Mañana invento algo. Para que el pueblo me llame y demás, sí.
Bueno, acabamos de ver las imágenes de la base de pizza de Fouto y la pizza ya elaborada al completo. No tiene mala pinta, ¿eh?
No. Yo la acabo de ver. Magnífica.
No tiene mala
pinta. Magnífica.
Bueno, que manda algo.
Si es de Andrea,
¿puede enviar
buena
por correo?
Buah.
Sí.
Muy bien, bueno, ¿eh?
Está bien.
Oye, Joseba.
Dime.
Déjame que diga una cosa.
Uf, miedo me das.
No. Hoy, ¿eh? ¿Qué has...
Ten bueno, cuidado, después no escribe en tuit.
No, esto va por... para que veas la pasta de que están echando la gente del Atlético de Madrid. Hoy Fernando Torres, que... Bueno, hoy ya... No, ayer cumplió 36 años y no ha tenido más grandeza el tipo que escribir un tuit acordándose de Chema Candela. Eso dice lo que es este tío y lo que trasciende más allá de lo que ha sido como futbolista, sino como persona. Tal cual. Y eso en el día de su cumpleaños le honra todavía mucho más, si cabe.
Candelita era un histórico, ¿eh? Yo es lo primero que me encontré en la profesión, en una guardia, en Cerezo PC, que estaba ahí Luis Aragonés, que si renovaba o no renovaba, que en paz descanse él. Y a él le pilló empezando en la tele, porque tuvo una época de tele en vez de radio, aunque siempre fue de radio, y no entendía lo de los cámaras, qué tal, los relevos, no sé qué, y el hombre lo pasaba mal con eso.
Vale. Sí. Pues yo tengo una imagen solo de él, mira, Kiko Narváez, que es otro gran tipo. Yo tengo un recuerdo de
depende, una foto. Depende, sí, eso es más cuestionable.
El pescue vale para todo, macho.
Bueno.
Y una foto.
Podría contar yo cosas de Kiko que a lo mejor cambiaría en tu concepto sobre él. Sí,
pero fíjate,
como
yo creo que
estoy oyendo, me va a matar.
Yo no, creo sobre que fue todo la gente que no crea que es coña y esté pensando ahora que le ha hecho Kiko a Joseba.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo ahí una imagen de Kiko para que veas cómo era él y cómo era de entrañable Chema Candela. Creo que fue el año del doblete y que estaba Kiko fue a Radio Nacional de España. Y le tiene cogido en brazos, como si fuese un bebé, a Chema Candela, de lo mucho que lo quería y lo apreciaba. De hecho, hay una imagen que es brutal, que es una de las imágenes del doblete, la celebración de un gol en el antiguo Calderón, en el que está Chema Candela, cuando entonces se podía hacer inalámbrico, Huguito, se podía hacer inalámbrico como Dios manda, metiendo el micrófono a una melee de jugadores rojo y blanco, brutal.
Pues sí. ¿Qué te pareció al hilo de la Leti la propuesta que hizo ayer el alcalde? Dentro de, después de a ver, hubo alguien que se molestó porque dijo que la propuesta que hizo fue que la Leti ganara la Champions al haber eliminado al vigente campeón. Que lo hizo después de 18 minutos analizando y radiografiando la realidad de una forma extraordinaria y dando los consejos que hay que dar.
Estuvo inmenso.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
Bueno, es una petición que para muchos pensamos que sería lo natural, ¿no? Pero como vamos a ir a...
¿Te incluyes? Un término de...
Eso, por supuesto, yo lo he reivindicado, claro que sí. O sea,
¿Eso lo estáis diciendo en serio?
Pero una pregunta, Gato, en serio, ¿eh?
No, tú
estarías orgulloso
tú estás en tu sano juicio.
No, o sea, quiero decir, es que yo, cuando habláis de los campeonatos, por ejemplo, oye, ¿qué hacemos si hay que terminar ya la liga y demás? A mí el campeón no me preocupa. Yo creo que el campeón ahora mismo no lo celebraría. O sea, preocupan los descensos.
Pero Hugo, no se celebraría nada. O sea,
¿a ti te gustaría tener esa Champions en la vitrina?
No, vamos a ver.
Ah, bueno,
más allá del deseo, porque dices tú que es una temporada tan atípica y tan anómala por lo que ha sucedido, dices tú, bueno, oye, qué menos que reconocer al Atlético de Madrid que ha ganado al vigente campeón de Europa. Pero bueno, yo lo que quiero es que la temporada se termine como sea, no sé si a Final Four, a partido único, no sé cómo, pero que se termine la temporada.
¿Pero qué piensas que la Champions, el Mundial Welter o qué?
Bueno, no sé cómo se va a terminar la Champions. No están diciendo que una Final Four, ¿no?
Bueno, bueno, si termina esta temporada, eso es otra cosa.
Claro. Bueno, se tienen que jugar primero los partidos de vuelta que tienen que jugar el Madrid, el Barça y todo eso. Y una vez que se juegue eso. Pues claro,
no os queda muy lejos todo ese escenario. Es que a mí me da.
Es que me da
hasta igual.
Pero Joseba,
a mí me entiendo que tenemos que hablar de ello porque está ahí y es un asunto claro que sí. Evidentemente que hay que solucionar. Pero es que ahora mismo es que me da absolutamente igual.
Pero se ha sacado el tema, Joseba.
Efectivamente. Mira, yo después de.
Igual no, Joseba, ¿cómo te va a dar igual? Pues habrá que volver a trabajar, ¿no?
Pues ya volveremos.
Claro,
es que habrá que volver a trabajar, habrá que volver a hacer vida normal.
Claro, pero,
y luego está el fútbol.
No, el fútbol está igual, pero ¿por qué trabaja una cajera de un supermercado y un periodista y un jugador no? Pues cuando les permiso jugar.
Eso claro. Está fuera de toda duda. Lo que te quiero decir es, ¿qué más da a estas alturas de la vida, a estas alturas en las que estamos? Déjame terminar. Que haya que empezar una liga nueva. El próximo mes de septiembre, sí. Agosto y ya está. Y empezamos todos con normalidad. Es que a mí, ¿qué más me da? ¿Quién vaya a ganar la Liga este año? ¿Quién vaya a subir? Si la Real hubiera sido campeona de Copa, ojalá. Pero no va a ser, pues ya está, no lo sea. A ver si es el año que viene. ¿Qué más me da?
Porque el fútbol es una de las grandes empresas de este país.
Lo que te quiero decir, Víctor, es que estamos preocupados de a ver cómo vamos a jugar los 12 partidos o los 11 partidos que quedan.
Yo lo que no voy a entrar en la película esta de Rubiales, ¿no? De decir, no, la salud, tal y cual, no, la salud, ¿cómo la salud? La salud están los médicos, ¿cómo la salud? Y por eso tiene que venir don Javier Tebas, que me pongo de pie y dice, no, vamos a ver, es que la empresa, el fútbol es una empresa y en el momento que podamos retomamos, bendito sea. Claro. Y seguro que tira de otras empresas.
Pero hay una cosa que está por encima de eso.
Pero vamos a ver, que me explique a mí alguien, Juan, vamos a ver.
La frivolidad con que se está jugando con el tema de la fecha. Es que parece que hay que volver a jugar al fútbol.
¿Pero por qué se está jugando con frivolidad? No lo entiendo.
¿Pero con frivolidad por qué? Porque Tebas.
Sí,
porque...
Escuchas a Tebas y parece que va
pues bendito, a jugar. Bendito sea Tebas, que está la empresa cerrando, que llevamos cuatro días confinados y las empresas cerrando.
Un segundo, Víctor.
Bendito sea Tebas.
Es normal que Tebas esté en escenarios.
O a Rubiales, me da igual cualquiera de los dos, o Tebas o Rubiales, les escuchas porque la prensa les llama. Porque nosotros le llamamos, o sea, no van a tu puerta a decir, gato, ¿me puedes llamar esta noche para contarte que voy a empezar la liga el 14 de mayo?
Pero Tebas hace lo que tiene que hacer.
La salud está lo primero para todo el mundo.
Pero no me digas esa tontería. Como Rubiales, la salud está, claro que la salud está. Eso no hace falta que venga el presidente de la federación a decirme que la salud está por encima, claro. Pero quiero profesionales.
Vamos a ver, si hay una empresa ahora mismo que ha tenido que cerrar, habrá algún oyente que sea empresario y su empresa ha tenido que cerrar y nos está escuchando y ese hombre que su empresa ha cerrado pues estará en su casa confinado y estará deseando
su calendario de vuelta
para retomar su negocio y estará trabajando el hombre teletrabajando. Pues Tebas igualmente teletrabaja y Rubiales igualmente teletrabaja. ¿Qué pasa? Que no pueden planificar nada.
Pero lo tienen que planificar todo, eso es evidente. Pero a mí me parece muy correcto el paso que se ha dado hoy, por ejemplo, de que se está hablando de cómo afrontar la situación económica de los clubes a partir de ahora, que si hay ERTE, cómo se queda la gente del fútbol, los jugadores, los empleados, los utileros, los jardineros de los estadios, todos, los administrativos, todos. Entonces, a ver, el profesional que está pendiente de esto tiene que estar ahí pendiente de cuándo puede poner en marcha. Pero a mí me tiene que explicar alguien, en eso Germán tiene razón, Fouto,
que como cualquier empresario de lo suyo, a nivel interno estará gestionando un calendario, una previsión para tener la posible vuelta. Yo lo único que creo, lo único en lo que difiero, y termino, lo único en lo que difiero, lo que creo que molesta es las sentencias. Es decir,
se va a terminar la liga sí o sí. Se va a jugar a fútbol sí o sí. Yo creo que eso es lo único que molesta a la gente de a pie.
¿Qué quiere que diga?
Como dice Joseba, no es prioritario. Pero yo entiendo, como dice Fouto, que cualquier empresario de su negocio tenga que tener una previsión de calendario para organizar.
Os estáis yendo del asunto que nos estaba ocupando, que era la petición del magnífico alcalde de Madrid sobre que el Atleti sea campeón.
Sí, eso es verdad.
Cosa que yo suscribo considerando, permíteme que es medio segundo, que si se puede a jugar el partido de vuelta en Manchester y gana el Madrid, se va a cagar toda Europa. Pero bueno, eso es un añadido. Es un añadido. O sea, si Mendy y Militao levantan ese 1-2, aquí va a haber una cosa tremenda. Pero bueno,
dicho la doble M.
A mí me parecería muy bien que el Atleti fuera campeón. Y lo que dije el primer día, por un respeto histórico, el campeón de Liga tiene que ser el Madrid. Y se ha acabado el rollo.
Joder, has dicho eso y mira quién aparece otra vez.
¿Quién
Melchor
aparece?
¿Melchor?
Hombre. Pero bueno.
¿Qué tal otra vez?
Melchor, no hablemos de Jovic. Melchor, prohibido hablar de Jovic, porque si no me parece que...
¿Quién Jovic tiene que ser el
campeón? No, de Jovic no. Melchor está aquí para hablar. Ya has hablado.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Nos lo hemos perdido, Víctor.
El programa esperando.
Ya has hablado. Pero bueno, ¿estás conmigo o no?
Vámonos, Juventus. Ah, por cierto. Sergio está entrenando como un salvaje.
¿Ojo? Sí,
como un salvaje. Y ojo, no, cuidado, que es el único que le
ha comido postre.
Cuidado, que es el único que le puede sacar dinero a esto, ¿eh? Porque está pintando con un nivel extraordinario, ¿eh? Los cuadros los va a vender muy caro, ¿eh?
Sí, vamos. Sí,
bueno, ya, ¿dónde está? Ya... ¿En Madrid o en Sevilla?
Está en Madrid. Está en Madrid con los niños.
Bueno, ha dejado el papel higiénico y ha cogido los calcetines ahora.
Esto lo visto, nunca se sabe.
Claro, por eso hay que ponerlo. Pero bueno, pinta bien, ¿eh?
Pinta bien,
¿no?
Y mucho.
¿Con maestro Ferrer Dalmau o no?
Pinta... No, está. De verdad, me ha enseñado tres cosas y digo, cuidado, eres el único que le va a sacar dinero a este paro, ¿eh? Está enorme. O sea,
¿qué es? ¿Impresionista, realista? ¿Qué es?
Es una mezcla, es una cosa. Es SR.
SR
Yucatán.
4.
SR Yucatán.
Bueno, Melchor, Joseba, ¿qué? Dime.
¿Has contado lo de la Roma?
¿Qué ha pasado con la Roma?
Que la plantilla de la Roma han donado un día de sueldo para comprar material médico.
Ya no sabía.
Un día de sueldo.
Sí, en Italia hay mucho movimiento, sí. Ayer Zlatan abrió una cuenta médico, que lleva medio millón de euros también.
Mira, Luka Doncic ha destinado medio millón de euros.
Qué caro.
Muy bien, pues ya está.
Para que lo que le piden a Neymar, sanitaria, que ayer tuvo el cuajo de salir aplaudiendo ahí 6 segundos a los sanitarios y no sé qué, desde su casa, casoplón, de Río de Janeiro, y tú ves las respuestas en las redes sociales y le llaman de todo y le piden que suelte la mosca. Que también la gente no debe hacer eso, cada uno con su pasta. Pues,
no sé si habéis contado que el Valencia se ha sumado a la causa de,
sí,
de Betis,
sí,
de Coronavida.
Y se la ha pasado a la Real, sí.
Van a colaborar con la Casa Caridad, que también es importante.
Sí, es verdad, sí lo hemos contado al inicio. Melchor, di algo en 30 segundos para que no te vayas sin decir nada. Pero no digas nada de Jovic, ¿eh?
Vamos a ver qué decimos.
30 segundos.
Sí.
Pues podemos decir muchas 20. Cosas que me parece alucinante.
Se está acabando el tiempo, ¿eh?
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que tanto Rubiales como Tebas defienden su postura, pero es increíble que la situación en la que vivimos tan crítica no sean capaces de ir juntos en la misma dirección.
No, si no pueden ir juntos. No pueden ir juntos porque Rubiales dice que la salud es muy importante. Claro, dice, mire usted, eso es que se dediquen los ministros y la sanidad. Claro, la salud
digo,
es importante,
Víctor,
¿no?
Que en estos momentos, claro, si realmente quieren el bien del fútbol y el bien de la sociedad,
pero
es
si que es imposible con Rubiales.
Para ir juntos.
Muy pero bien, si es que es imposible. Pero sí, que es imposible, de eso, es que la salud, hombre, mire usted, habrá que poner esto en marcha, ¿no? Como todo, porque es que llevamos una semana y están cerrando todas las empresas. A ver,
sí, pero
me
vamos a arreglar
esto,
primero lo de la crisis del coronavirus y luego arreglamos la relación de Barrubiales. O
sea, sí,
sobre
eso,
el tema
sí
del coronavirus y, claro, y de todos los aplausos que se llevan cada día a las 8 de la tarde todos los sanitarios, solo una cosa, ¿eh? Hemos enviado a primera línea de fuego a todo el personal sanitario, que son los mejores que hay en el mundo, pero lo hacemos sin el mínimo material necesario para poder tratar de salvar las vidas, incluso sí, con el mínimo material necesario para que ellos no se infecten, es decir, sin mascarillas, sin guantes, sin batas, no sé cuánto tiempo ha de pasar más para que estos héroes de la sociedad que están luchando los primeros. Es como enviar a la guerra gente sin fusil, sin nada.
Pues
sin
sí, China, pues eso, como lo han enviado.
Absolutamente.
Aprovechado, Melchor, el tiempo perfecto.
Sí, señor. Germán, ¿sobrevivirías al confinamiento con la compra de Dani Guiza? No sé si la si habéis visto.
Sí, la he visto, la he visto.
Ha surtido su carro de bastantes cervezas.
Probablemente sobreviviese porque estaría mamado todo el día, con lo cual sobreviviría, pero comer
lo compensaría.
Vamos, qué bestia el Guiza. Vaya carro de cerveza llevaba el tío.
Hugo Ballester, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe la cuarentena?
Uf, juntarme con mis amigos y entrenar con los chicos, que los echo mucho de menos.
Víctor, con todo lo que te gusta a ti salir de casa, ¿estás sufriendo con el confinamiento?
No, bueno, además llevo dos semanas. Yo llevo ya una semana, porque la semana previa estuve malo toda la semana en casa. O sea que yo llevo dos semanas. Joder. Yo no tengo ningún problema. Yo puedo estar, hombre, el problema está de puertas para afuera, pero yo puedo estar aquí así 3 años consecutivos. Porque yo no tengo ningún problema.
Qué burra.
El problema es el otro, lógicamente.
Tres años y renovar.
Sí, y al otro año firmarle al AMA otros 3 años más. Sin ningún tipo de problema.
Gato, ¿alguna recomendación musical para pasar la cuarentena?
Pues mira, yo quiero retomar cosas que he dejado de hace mucho tiempo. Pero me estoy poniendo desde hace un par de días toda la discografía de Pearl Jam.
Mira. Eri, ¿cómo está llevando el tema del coronavirus el Lenense? Debe ser alguien seguidor del Lenense. Que te
pregunta. Bueno, pues el Lenense está sin entrenar como todo el mundo, con un plan específico de Pablo Yagüe, el preparador físico, con la firma de los entrenadores Alfonso Arias y Vaquero. Volveremos cuando haya que volver y no vamos a hacer ERTE.
Y Tomás, ¿cuántos capítulos de Peppa Pig te has tragado ya?
Bueno, yo creo que Peppa Pig ya se ha ido a la mili todo. El último se va a la mili. Sí. Es una cosa asombrosa.
Joder, qué coño. Iba a decir... Es que mi hijo...
Me estoy imaginando a Peppa Pig con...
Claro, yo te
pienso... En la UME.
¿Y estas criaturas son capaces de ver 63 capítulos seguidos de Peppa Pig?
¿Cómo que es Peppa Pig? Sí,
sí. Peppa Pig son unos dibujos animados para críos.
Joder,
una cerda. Una familia de cerdos.
Una pequeña cerda.
¿Es una cerda o no?
Sí, es una cerda.
Hay un tal George, el padre de George.
Y Peppa Pig también, ¿eh?
Una cosa tremenda. Yo que te digo que cuando mis hijos, yo me quedé en Bugs Bunny, el conejo de la suerte.
Sí.
Y se va un conejo suelto, es una cosa curiosa. Y ahora resulta que viene la Peppa Pig. Soy un
maestro. Pasas del conejo a la cerda.
Ahora viene la era patrulla canina, viene la época.
No, la patrulla canina viene después, sí. Bueno,
Joseba, me han vuelto a abandonar un perrito en casa, ¿eh?
¿Cómo?
No fastidies.
Me han vuelto a abandonar un perrito en casa.
¿Pero dónde?
¿Pero qué hace? ¿Te llaman al timbre?
¿En Mérida?
Perro,
no, sí, en Mérida. Pues que hay un subnormal, pues que coge y tira los perritos por
mira,
desde la calle hacia
la parcela. Acaba de salir mi vecina.
Se manda la foto al grupo.
Mira, vamos a hacer una cosa en directo.
A ver.
Joseba, espérate, que estamos... Estrella, estamos en directo, saluda. Grita un poquito más. Buenas noches, Di. Esto estamos hablando de balcón en balcón.
Buenas noches.
Lo había escuchado. Buenas noches.
¿Está oyendo el Oasis, Estrella? No,
Estrella estará ahí con sus novios y sus cosas. Va a estar escuchándonos a nosotros. Buenas noches, Estrella. Adiós.
Áviles.
Esto es esta nuestra vida de balcón en balcón.
El vecino tarao, ¿no?
¿Os habéis fijado que Fonto discute hasta cuando da recetas? Decía un oyente.
Sí.
Cristóbal dice: me apunto la receta de Fouto y de postre propongo unos canelones como los hago yo. Pongo en una bandeja 6 plátanos con natillas por encima, canela y a la nevera. Ya cuando está fresco, bueno, te chupas hasta los dedos. Rico, rico, decía. Fouto dice otro: ahora venden las masas de pizza ya hechas, no te líes. Y si lo que queremos son menos calorías, pues le podéis quitar pizza a la pizza y cenáis un vaso de agua, ya perfecto. Juan dice: si pregunta si aquí no hay nadie que cene cosas normales, es por algo, porque vamos a ver, todos tendréis que cenar cosas sanas y sin calorías. Yo he cenado cosas que no podría ni nombrar. Rubén dice: mi mujer es enfermera en Vigo y ratifico lo de la preocupación 24 horas que cuentan Iragarche y Elena. Con hijas de 2 y 9 años, la presión 24 horas es máxima, gracias a todos los sanitarios. Y Marcos ha mandado este mensaje, dice: os escucho desde Arlington, en el estado de Virginia. Aquí no han decretado cuarentena oficial, pero yo ya llevo 8 días metido en casa. Vivo solo y no veo a nadie en todo el día. Mi familia la tengo a 6.000 kilómetros y no me falta una sonrisa gracias a vosotros. Si yo puedo hacerlo desde aquí, cualquiera puede, así que quedaos en casa, por favor.
Pues os tengo que reconocer una cosa, tenía necesidad de escucharos. Sí. Necesidad.
Y yo,
¿eh? Oye, por cierto, Eri, qué buena pinta tus pizzas, ¿eh?
No, qué locura, ¿eh? Yo también la he visto, Ríete de Quique da Costa, vaya pizza tú.
Queridos, que os quiero mucho, os escucharé el viernes que viene. Guapo. Un abrazo grande.
Queremos
un abrazo fuerte.
Un beso enorme.
Gracias a todos.
¡Viva el Oasis!
Vamos ahí, vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Un robot no puede dañar a un ser humano.
¿Y si se le ordenó que matara?
¡He dicho que no lo maté!
Will Smith.
Solo eres una máquina. Una imitación de la vida.
Yo soy único.
Yo Robot. El sábado a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El espacio que semanalmente dedicamos al mundo del boxeo y a todo lo que se nos ocurra, porque se nos ocurren muchas veces muchas cosas. Y esta tarde, hablando con el director y con Jaime, decían, joder, vamos a ver si transmitimos un poco de optimismo. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es un poco nuestro deber también, ¿no? Hacer ver que no todo es malo y que no todo lo que estamos atravesando pues va a seguir empeorando sine die, sino que llegará el momento en el que esto mejore. ¿Qué tal, director García? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué
da gusto hablar con usted?
Sí.
Sí, porque transmite optimismo.
Claro, bueno, ya te decía yo antes que esto es el combate del siglo y sí, hay que ganarlo.
Sí, 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 sin duda alguna.
Entonces nosotros creemos en que se puede ganar. Estamos bien preparados, pues vamos a por ello.
Pues sí, pues sí. Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro. Joseba, un abrazo para el director, echando de menos mucho nuestros paseitos.
Hombre, claro.
Pero bueno, yo he matado el gusanillo de las charlas con el director leyendo sus libros, que los recomiendo porque son una auténtica maravilla, la verdad.
Mira, pues es una buena forma de pasar el tiempo, ¿eh? De una forma agradable, sí señor. Sí,
y,
señor.
Y luego una cosa, Joseba, es verdad que fíjate, el boxeo en este sentido tiene mucho, no sé, muchos parangones con lo que puede y está ocurriendo, ¿no? Que es, pues, que te golpean, que tienes que encajar, que estás contra las cuerdas, claro. que aún así no hay que tirar la toalla, que hasta el último fin, que es una pelea larga, cuando decimos, esta, como decía, el combate, esta es una pelea larga.
Y ya decía que 15 asaltos, esto es...
Exacto, ya decía que el proverbio, creo que era un proverbio romano, que decía, si quieres vencer, prepárate para una guerra larga.
Claro.
Pues nos sirve, ¿eh? Para esto sí. Que estamos viviendo ahora mismo nos sirve bastante, sí, sí.
Una pelea, 15 asaltos,
sí.
Esta es la, claro, en 3 minutos, y estamos empezando la pelea, estamos en el round número 2, estamos ahora.
Y el enemigo, no veas cómo se mueve de rápido.
Uy,
y de bien.
Uf, es que es tremendo.
Es tremendo. Usted tiene, director, una curiosa forma de vida en su casa ahora mismo.
Sí, claro, es tremendo, porque... Ya acaba de llegar mi mujer de Uruguay.
Sí.
Pero claro, ha pasado por dos aeropuertos, el aeropuerto de Montevideo y el aeropuerto de Barajas. Más luego la gente con la que estaba. Y aunque venía con guantes y mascarillas y de todo, hay que guardar una cuarentena. Total, que tenemos claro que no vamos a discutir durante un tiempo. Eso está claro. Y entonces nada, nos decimos, oye, yo ahora me apetece comer. Pues come tú, venga. Entonces come uno y luego ya termina y entonces... después vi a otro y come, ¿qué vas a ver ahora? ¿Quieres tú ver la tele? Sí, esta película, ¿dónde lo quieres? A ver, abajo o arriba. Nos hemos dividido la casa y le llamamos, pues eso, zona 1, zona 2, zona 3. Pero eso creo que lo está haciendo mucha gente.
Claro, sí. claro. Si es que es lo que hay que hacer, sí.
A mí me está viniendo bien el mundo del cine, porque estoy viendo muchas películas de deportes.
¿Ah, sí?
Yo tengo, sí, claro, de todo tipo. De boxeo. El otro día vi una Campo de Sueños, que es preciosa. La de los tipos que construyen un campo. Y ahí,
es del de béisbol.
Sí, la de béisbol. Esa es preciosa. Campo de Sueños. Te he visto otra vez Marcado por el Odio, que es estupenda.
Esa es la de La Vida de Rocky Graciano, ¿no?
Sí, además sale Steve McQueen, que no lo conocía nadie al principio. Sale Steve McQueen en la pelea que tienen en la azotea. Entonces, luego cambiaré y dejaré de ver esas películas y voy a ver películas de Hollywood sobre Hollywood. Pues eso, de Cautivos del Mal, La Leyenda de la Isla Clare, también La Noche Americana. O sea, esto es lo que vais, hay que hacer cosas de estas para ir marcando como diversas etapas y no aburrirte, porque lo peor aquí es el aburrimiento. Hay que intentar luchar como sea, ¿no?
Pues sí. ¿Y tú en qué ocupas el tiempo, Jaime?
Pues mira, yo tenía un déficit de lectura tremendo y bueno, he empezado, como os he dicho, que acabo de terminar el Football Days, que había leído siempre cosas del director,
sí, sí.
Tenía otra de Morir de Cine. La verdad que es una maravilla leerle a... Y para mí, claro, pues ahora que se lo digo públicamente, que lo sabe a nivel personal, digo, pues es como nuestras charlitas que tenemos,
claro,
que cuando caminamos por el Retiro, ahí que vamos al Campo del Gas. Y bueno, y son tantas cosas en las que uno coincide, porque claro, como se habla de todo lo que nos gusta, pues fundamentalmente de fútbol, de boxeo, claro. De cine también, que me gusta siendo un profano en la materia, pero claro, me ha gustado siempre, ¿no?
Pues
me
gusta,
¿no? Entonces, bueno, pues leyendo y bueno, pues viendo cosas. Fíjate que nos iba a decir a nosotros, Joseba, que estaríamos pensando en cómo nos vamos a ir a Sevilla a la final de la Copa.
A la final de la Copa, sí, señor.
Joder.
Yo ya he devuelto los billetes del tren.
Exacto, qué desastre, madre mía, qué desastre, pero bueno.
¿Y cómo vamos a saborear cuando dentro de un tiempo, ay, que esperemos, ay, que sea poco, veamos un buen partido de fútbol, ¿eh?
Oh,
qué ganas, ¿eh? Qué ganas.
Y luego lo que es una cosa que siempre había pensado, que yo no lo digo mucho, ¿no? Porque cuando la gente, lo típico, que se queja de los horarios del fútbol, joder, es que está a las 2, está a las 4, que me parte la tarde, que es muy, no sé qué, digo, joder, ahora mismo quedaríamos por todos los partidos a las 9 de la noche del lunes, ¿sabes?
Sí, oye, hombre. O a las 2 de la tarde del domingo, ¿verdad?
Del domingo, ¿verdad? Sí.
No, que me gustaría saber la audiencia de Gol o de también, o no sé si hay otra cadena que ponen partidos antiguos. El Madrid-Barcelona, el Atleti-Real Madrid. Yo creo que lo ve mucha gente.
Funciona bien, pero en el boxeo es una maravilla, ¿eh?
Y el boxeo, imagínate.
Y en el boxeo, que tenemos algunos combates de esos que son de españoles, claro. Y eso que no se puede poner... grandes combates. Fíjate, hoy creo que la ETV, no me quiero equivocar, creo que la ETV en su programa Boxeo y Zarra, que es un programa que lleva la televisión vasca emitiendo ininterrumpidamente desde el año 90,
fíjate.
Ojo, donde hoy van a poner Meldrick Taylor, Julio César Chávez.
No me digas.
Lo que oyes.
Pues entonces, tiene que coincidir casi con el comienzo de ese programa, porque es una de las efemérides que vamos
por ahí.
A repasar ahí. Telecinco en directo.
Exacto.
Telecinco en directo.
Bueno, ahora vamos a ello, pero antes, un par de asuntos de la actualidad. Uno es el fallecimiento de Roger Mayweather,
el doble campeón del mundo
del boxeo, la Black Mamba, exactamente. Ha fallecido a los 58 años por diabetes, nada que ver con el coronavirus. Es una persona muy influyente en Floyd Mayweather. ¿Os acordáis de él?
Sí, y sobre todo, que además hablo de Julio César Chávez, que luego hablaremos, fue su bestia negra, le ganó en dos ocasiones por el título mundial, era un buen boxeador.
Yo le vi en Las Vegas, a este.
Sí,
pelear,
sí. Pero es una maravilla. ¿Ah, sí, le viste pelear en Las Vegas?
Sí, sí. ¿Ah? Le vi para una. La velada de Televisión Española era.
Sí,
era él. ¿Qué debe ser? ¿Qué es?
¿Pero con Julio César Chávez? ¿Con Julio César Chávez?
No, era otra pelea. La pelea importante, que ya te lo he comentado, fue la de el Iron, el Hitman contra el otro, contra el iraní, con Iron.
Iron Barclay, sí.
Eso fue, el semifondo fue Mayweather. Pero Mayweather, ¿qué tiene exactamente que ver con el nuestro?
El tío.
El tío y una de las personas más influyentes en su carrera.
Para el entrenador. Hay imágenes de él, la verdad, que tenían una... sincronización y tal, realmente más un poco casi como Tony Nadal, ¿no? Con Rafa
sí,
Nadal,
sí, sí.
El tío este que lo exigió muchísimo a Floyd y la verdad que le
sacó
él,
todo.
Sacó todo lo que
tenía. Cosa que no ha sacado Chávez a su hijo, por ejemplo.
No, desde luego. Tiene que haber tenido un tío, Chávez, en vez de ser
el padre un tío. Iba a decir que vaya días para Floyd Mayweather, porque además ha fallecido
sí,
Josie Harris. Sí. A los 40 años, la madre, estaban separados, pero era la madre de sus tres hijos.
Sí, efectivamente. De hecho, ha hecho unas manifestaciones que dice que le ha dejado totalmente todo esto fuera de contexto, porque se hablaba, ya sabes que siempre se habla de la posibilidad con Floyd Mayweather con el Money, siempre como de alguna pelea, alguna vuelta, y ahora mismo lo tiene muy aparcado, dice que son dos golpes muy duros, pues,
claro.
Porque claro, es que Roger Mayweather tenía 58, me parece, o sea, no era muy mayor.
58, ¿eh? Justo, y la exmujer de Floyd, 40 años.
Fíjate, qué desastre.
Oye, ¿se sigue hablando de la posibilidad de combate sin público o ya esto también está...?
Yo creo que eso ya se va descartando poco a poco.
Yo creo que se va a descartar, ¿no?
Sí. Se va descartando porque concretamente en el tema de Canelo, que era la pelea que tenían ya medio cerrada, ahora todo es medio cerrado, claro.
Sí, con Billy Joe Saunders.
Con Billy Joe Saunders, pues parece que se podría aplazar a junio, pero claro, es que todo esto ya... forma parte un poco de ciencia ficción deportiva, porque claro, hay que ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos.
Te lo decía porque en México hay un presidente que dice que la gente se tiene que abrazar y besar y que no pasa nada.
Es una locura.
Por eso digo, supongo que se van a cargar la velada, porque una cosa es que el presidente diga esto y otra es que yo creo que la lógica y el sentido común...
Sí, esto es en Estados Unidos, hay... en fin, pues todavía no han dicho nada de ninguna cosa de ese calibre, pero bueno, da la impresión...
No, lo digo para animar a Chávez a que pelee, pero no a
Canelo.
A Canelo, claro. Pero,
sí, pero
no, yo creo que no va a haber pelea.
No, parece ser lo único que sí que se está hablando, que entonces o bien se podría atrasar a si se pudiera en junio, porque claro, si las cosas mejoran, vamos a confiar que también todo mejore, y si no, ya está en el horizonte prácticamente cerrado el tercer combate contra Golovkin. Eso ya sí sería en la siguiente fecha, esa ya de septiembre y tal, en la que esperan que esté ya, esperan, no, deseamos, cruzamos los dedos, damos salto, nos ponemos boca abajo, lo que sea, para que ya en septiembre esté todo solucionado con Golovkin, que al parecer Dazón es la pelea que quiere cerrar la trilogía con Canelo, y Canelo ha dicho que okay. Lo que pasa es que a él le hubiera gustado esta otra pelea con Billy Joe Saunders por el camino, ¿no? Pero hay que esperar.
Bueno. Esto va a ser tú lo sabes muy bien, Jaime, va a ser el combate de la cuenta larga, porque este va a ser, y claro, ese va a ser largo.
Este es la cuenta eterna, ¿no?
Vamos a ver si en septiembre tenemos ese tercer capítulo entre Saúl Canelo y Gennady Golovkin.
Que me apetecería mucho, ¿eh?
Hombre, a todo el mundo, claro que sí. Aprovechando la falta de actividad, hemos recurrido un poco a la hemeroteca y a la historia del boxeo y a las efemérides, y nos hemos encontrado con esa precisamente a la que hacían alusión antes Jaime y el director. El combate que tuvo lugar ahora hace 30 años, concretamente el 17 de marzo, el pasado martes, se cumplieron 30 años en el Hilton de Las Vegas entre Julio César Chávez y Medrick Taylor, el que está considerado como el triunfo más grande del boxeo mexicano en su historia, y eso es mucho decir, ¿eh?
Esa pelea la estabas perdiendo.
Sí, en las cartulinas la estaba perdiendo. Yo me acuerdo, esa la narré yo con...
Por eso te digo, Xavier, en Telecinco,
sí, me acuerdo, de madrugada, en directo, y era impresionante. Fue una pelea impresionante. Y recuerdo una cosa, ya sabes que yo suelo decir una frase, que es cuando estoy en un combate y digo... me gustaría que mi amigo fuera uno de los dos, ¿no? Y en el caso este, a pesar de que estuviera perdiendo la pelea Julio César Chávez, yo decía, pero si yo tuviera un amigo, me gustaría que mi amigo fuera Julio César Chávez. No porque luego cómo terminó, porque yo veía que estaba recibiendo un castigo Meldrick Taylor, arriesgando tanto, unos golpes tan nítidos, que así le pasó factura. Después estuvo 4 días en el hospital, unos problemas increíbles, y luego lo hemos comentado, jamás se recuperó, ojo, y eso que luego después ganó otro título mundial, Meldrick Taylor, pero aquella noche dejó de ser el que él se creía que era, pues bueno, hay que
recordar. El número uno pensaba que era él.
Bueno, es que escucha, es que él había sido oro olímpico,
claro,
en Los Ángeles 84, aquella famosa armada invencible de los
Holyfield,
Whitaker y compañía, y luego estaba invicto, campeón mundial invicto de la división, y de repente, oye, joder, te encuentras ahí y a falta de 15 segundos, yo para mí es una de las peleas de la historia.
Sí, segunda, sin duda. Lo estaba pensando justo cuando lo has dicho tú. Una de las 8 o 10 peleas de la historia.
Sí. Porque es difícil a veces que se junten dos boxeadores invictos en su mejor momento, los dos campeones mundiales, con estilos tan contrapuestos, o sea, la escuela afroamericana de Meldrick Taylor, que era un lujazo. Era un lujazo verle a Meldrick Taylor, y oye, cómo iba ganando, y ese dramatismo final,
el último asalto,
los últimos segundos,
pues fue a 15 segundos el décimo asalto,
exacto, cuando le conecta a la derecha esa cruzada terrible, que lo pone ahí en el piso con la mirada perdida, quedaban 15 segundos cuando se levanta y el árbitro Richard Steele decreta el final, quedaban, después de la del Queen, me parece, 2-3 segundos.
Qué bien lo hizo Richard Steele, ¿eh?
Oh, claro, que lo vio con
la salvó la vida.
Y luego me acuerdo la imagen de Lou Duva ahí riñendo con él, pero que el otro no
le salvó la vida.
Le salvó la vida, claro, porque los últimos 3 segundos, claro, lo mismo es el golpe que lo...
No, le da 3 golpes de como un muñeco.
Sí, pero que es cruel, ¿no? Es cruel, claro, una pelea que la tienes ganada y que por falta de 3 segundos, pero vamos.
Sí, pero aparte que no se precipitó. O sea, que no dijo, él siguió pegando. No, es que Chávez, claro, cuando pegaba caía al tipo. Pero él salió muy bien en el último asalto, tratando de que pasara el tiempo. Pasó el primer minuto, el segundo minuto. Todo el mundo yo daba por hecho. Creo que le dijo en el rincón a Chávez, no, por usted, por su vida.
Director, mire, director, escuche, este es el búfalo.
Ahora sí, este es el hombre que yo quiero.
Échale un poco agua en los huevos. Échale agua en los huevos. Julio, tenemos que jugárnosla, porque ese tipo no te está haciendo nada, pero está sacando las manos.
You've got to go back. He's not doing anything. Throw 3 punches. Clean his face. Put in Vaseline.
Por tu familia.
For your family, Julio.
Un esfuerzo más que lo tenemos. Yo sé que es muy duro, pero tú eres más macho que él.
Por tu familia, por tu vieja.
Por tu familia, por tú, todo.
Y con perdón, échale agua a los huevos, le decía.
Sí.
Eso era al principio. Yo tuve la oportunidad de hablar con el propio Julio César Chávez, y me acuerdo que se reía, pues yo siempre decía, joder, es que a mí me impresionó eso. Y él decía, a mí también, la verdad, y tal. Y luego pensaba, digo, pues le decía, este búfalo puto, decía, y te podía haber dicho, y por ti también. Pelea por tu familia, pelea, joder, y por mí, que me está dando un... Y tal, le tenía mucho aprecio Julio Drada Chávez a Búfalo. Y por cierto, esto que le gusta tanto también al director, ir con Julio César Chávez, padre, por Los Ángeles, por el barrio ahí de donde están todos los mexicanos, esas son palabras mayores. Era, vamos, yo no sé a quién podría equipararlo. O sea, era como ir con un rey.
Sí.
O sea, es que en todos los sitios...
Bueno, aparte que el centro de Los Ángeles es México. El centro de Los Ángeles es como si estuvieras en México DF. Imagínate lo que suponía él. Y eso lo vivió José María Martín Búfalo de primera mano, todo, claro.
Sí. Porque, por ejemplo, Óscar de la Hoya, que ya que está tanto tiempo en Los Ángeles, el director, Óscar de la Hoya era de Portobello. Eso está en el este. Eso está también es de barrio de mexicanos, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo que el downtown de eso.
Vale.
Que es donde se rueda, por ejemplo, aquella película de Blade Runner, está hecho en el centro, que era todos aquellos, el Bradbury Building, todo ese mundo, es como si estuviera realmente en México. Está llena de tiendas donde puedes comer la comida mexicana, todo el mexicano.
Sí.
No tiene nada que ver, andas 8 o 10 kilómetros y estás en Beverly Hills, o en otro sitio ya estás en Hollywood, en Los Ángeles, en el otro Los Ángeles, en Century City. Pero allí él era una mega estrella. Bueno, y no te digo nada, en México. Ahora debe estar un poco envidioso porque creo que Canelo...
Ahí le están saliendo sombra, ¿no? Claro,
sí, yo creo que sí.
Claro. Ese combate, nos hemos dicho, sirvió para unificar los títulos del superligero del Consejo y de la Federación para Julio César Chávez. Y hemos encontrado otra efeméride, esta es justo a la mitad de tiempo, hace 15 años, el 19 de marzo, el jueves ayer, se cumplieron 15 años de la victoria de Eric Morales a Pacquiao en Las Vegas.
Sí. Bueno, vaya dos, ¿no? Pero la de Manny Pacquiao quizás hemos hablado mucho también, del terrible, ¿no? Del boxeador.
Ya fue peor.
Que qué boxeador, Eric el Terrible Morales, de Tijuana.
¿Cómo fue ese golpe?
Bueno, y es Márquez, no confundir con Márquez, con Juan Manuel Márquez.
Ese fue... A mí el caos de Márquez me parece el más
espectacular.
Sí, es uno de los caos de la historia del boxeo. Sí,
pues no, sin duda. Yo es que no sé ni cómo se ha recuperado Manny Pacquiao, que no hay que olvidar que sigue siendo campeón mundial a fecha de hoy, ¿no?
Sí, mentalmente, como dices tú, Jaime, recuperando mentalmente. No. Es que me han dado con un martillo, me han destrozado la cabeza. Y ahora voy a seguir peleando con el riesgo de que me vuelvan a dar.
Tremendo. Sí, no, increíble. Pues es, pero la pelea en la que hace referencia
Eric Morales,
que fue venía de ganar a Marco Antonio Barrera, precisamente, sí. Manny Pacquiao, y ahí estuvo inteligentísimo, pero dio un peleón, luego le noqueó en la revancha Manny Pacquiao, le ganó dos veces más, porque Pacquiao es otro, pues lo que decimos siempre, ¿no? Poco, que a diferencia quizás del gran Floyd Mayweather, coño, es que tiene todas estas batallas, es que se ha enfrentado ahora, además, con todos en sus mejores momentos. Mientras que luego Floyd, al ser el dueño del business, pues siempre fue un poco más, joder, más de escoger, tipo un poco como Canelo ahora, ¿no? Que pelean de alguna manera cuando quieren ellos, como quieren ellos, pero claro, también son los que llevan...
Pero yo creo que cuando pasen los años, Jaime y Joseba va a tener mucha más importancia a Pacquiao, porque bueno, Pacquiao tiene algo heroico. Se ha peleado, como dices tú, con los mejores de su promoción. Lo otro tiene el récord, bueno, que quiso meter el récord de Rocky Marciano, 49-50, pero las peleas, fíjate, acabamos de editar solo dos, una con Eric Morales y otra con Márquez, pero es que las tiene con todos. Pues
con Márquez cuatro, claro. con Juan Manuel Márquez, que otro
es de la guerra, con el propio Mayweather.
Exacto.
Pues es otro de los combates históricos que hemos recordado. Y no quiero despediros sin... hemos empezado el programa diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya caen por su propio peso, no se van a celebrar después del último paso que se ha dado. Y vamos a ver, porque el COI está estudiando todas las alternativas posibles. Bueno, pues todo apunta a que el 2021 sea la Eurocopa y sean los Juegos. Es decir, todo lo que había previsto para este verano se traslade para el próximo. Pero hay que recordar que ha habido dos chavales, Gabriel Escobar y José Quiles, que en los preolímpicos de Londres, mientras han durado, han conseguido el pasaporte para los Juegos Olímpicos, claro. Porque luego se cortaron los...
Porque ha sido una cosa de locos. Yo no sé ni cómo se ha disputado algunos combates de ese preolímpico, y en el último día, tanto Gabriel Escobar, que yo, a mí Quiles me gusta muchísimo, pero Gabriel Escobar
pelea, qué bonito.
Bueno, me
qué
parece
bonito
que
pelea
es
este chico.
Firme candidato a medalla en los Juegos, yo creo que ya, del, como dices tú muy bien, del 2021. Pero
le sirve, ¿no? Para la calificación.
Ah, sí, claro. Ya tiene la clasificación.
Claro.
Él y Killer, que lo hace también, que es un boxeador, lo hace muy, muy bonito.
Yo creo
que
sí, que tienen medalla esos.
Pero sobre todo Escobar sí. Es que, oye, es que se crece en los momentos más difíciles. Oye, tiene una casta, es un chaval, ya hablaremos con él, porque además es simpatiquísimo y es una de las grandes esperanzas, la gran esperanza, la máxima quizás esperanza española para Tokio es Gabriel Escobar.
Claro. Y no olvidemos que los Juegos Olímpicos han sido siempre cunas de extraordinarios boxeadores. De hecho, muchos de los grandes boxeadores de la historia han pasado por los Juegos Olímpicos.
Claro,
si empezamos a recordar nombres,
Cassius Clay.
Claro, entre otros, por ejemplo.
Foreman, Frazier.
Todos.
Lanlo Papp.
Todos.
Y fíjate que... Y luego, bueno, vamos, y sobre todo de los recientes que decíamos un
los
poco...
Los cubanos.
Claro, los cubanos. Y cuando decían The Golden Boy, Oscar de la Hoya, que fue oro en Barcelona, el único estadounidense que aguantó a los cubanos.
Claro, Teófilo.
Y el que teóricamente es el número uno libra por libra, teóricamente o prácticamente, Vasily
Lomachenko. Claro.
Que ya es dos veces, oro olímpico. Y además me acuerdo mucho de eso, ¿no? De la importancia que siempre se le ha dado,
Claro.
Incluso, fíjate, de Ontay Wilder, que ha sido bronce, como fue Evander Holyfield siempre, el bombardero de bronce, es que ser medallista en los Juegos, no quiere decir que porque haya sido medallista en los Juegos Olímpicos vaya a ser campeón mundial,
pero
vas a estar muy cerquita.
Exacto.
Pero ya ha habido una criba y tú estás saliendo adelante.
Y de esa generación eres el mejor, sí.
Y el problema... con tantos combates acumulados y la Eurocopa y la Olimpiada y no sé qué, no vamos a trabajar tampoco luego. Porque tú fíjate lo que se nos avecina en la Champions League, pues y sí, las ligas.
Pues sí. Bueno, pues nada, esperemos que haya tiempo para todo, que la verdad.
Todo el día.
Claro que
va
sí.
A ser, la agenda esa que tiene el director va a ser tremendo para encontrar un hueco.
Pues va a ser muy difícil.
Director Jaime, ardo en deseos de abrazaros.
Y yo también, a ver cuándo nos podemos abrazar y nos echamos una cenita como las de siempre.
Eso sería la mejor señal de todo.
Y permíteme mandar un abrazo a los técnicos y a toda la gente que está trabajando. Con todo nuestro cariño, pues, ¿eh?
Incluso al innombrable, vamos a darle un abrazo.
A Emilio también.
A don Emilio, sí, venga.
Director Jaime, un abrazo hasta la semana que viene, un beso muy grande. Nos vamos, pero mañana, saben, tiempo de juego desde las 3 en punto de la tarde. Va a ser otro espectáculo de Paco y de toda la gente del equipo. Gracias por estar ahí, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.